Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Nada más por convivir. Política, cultura y ocio con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. Iniciamos.
¿Qué pasó? Bendiciones, niñas, niños, sobrinas, sobrinos, ¿cómo están? Esto es Nada Más por Convivir, su programa favorito de los fines de semana y yo creo que en general. Oigan, ya saben que en estos días nos ponemos a platicar con gente destacada de diferentes terrenos y bueno, pues entre esos terrenos está por supuesto el de la política y luego ese terreno en el que se juntan la política y la opinión, por decirlo así. Hoy, a ver, ustedes van a saber de quién estoy hablando, con quién voy a platicar. Si les digo, por ejemplo, si les pregunto, ¿quién en Twitter vuelve de manera divertida y constante al hashtag Así Hablo Pejetustra? ¿Quién dice, después de meter un zambombazo, pueden citarme? Sí, el que lo hace es el gran Fernando Belaunzarán, que tiene pues una vida variada y sustanciosa. Sobrevivió a la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, donde yo lo conocí. Sobrevivió al fútbol llanero, donde compartí con él los terrenos y los fracasos. Estudió filosofía. Estuvo desde toda la vida, desde que yo lo recuerdo, pues en la arena política, primero como estudiante, después ya de una manera, si lo quieren decir así ustedes, profesional. Escribe en los medios y tuitea con fiereza. Fernando Belaunzarán, ¿cómo estás?
Encantado de estar contigo, Julio, y un fuerte abrazo a tu auditorio. La verdad es que qué bueno que recuerdas aquellos tiempos, aquel glorioso equipo del Bilbao.
Eso.
Que quizás no tuvimos los títulos que merecíamos por la enjundia que le echábamos, pero
sí, caray.
Pero la verdad es que lo disfruté y bueno, esos tiempos en la Facultad de Filosofía y Letras también importantes, intensos, y encantado de estar contigo. La verdad es que ahora que hablabas de los tweets acá, pues trato de alguna manera de hacer lo que haces tú, que lo haces magistralmente, que es tomar las cosas con humor, el sarcasmo y la ironía para enfrentar el desastre, ¿no? Por supuesto hay momentos para hablar también en serio, pero la verdad es que si el humor es quizás nuestra tabla de salvación ante tanta calamidad.
Híjole, fíjate que sí, creo que sí, definitivamente. Y además, a ver si estás de acuerdo, no se trata de volver aburridísimo el humor, elaborando profundas teorías alrededor del humor, ¿no? Pero, o sea, de volverse un nerdazo. Pero, si quieres, empecemos por ahí. A ver, vivimos en una... Pues no, yo no voy a decir en una época, porque eso es muy ambiguo. En un sexenio, Fernando, de una violencia verbal brutal. Brutal, y yo sí soy de los que sostienen que no es una violencia, digamos, equivalente en ambos lados del espectro político, ni mucho menos. Estoy hablando de una violencia brutal desde el oficialismo, ¿no? Es calumnioso, es violento, insisto, es grosero. Es mal hablado en el peor de los sentidos. Yo soy muy mal hablado, pero es misógino en muchos casos. En fin, es muy desagradable lo que pasa desde el oficialismo en los medios que se han inventado y en las redes, ¿no? Y creo que, los desactiva mucho el humor, ¿no? ¿Tienes esa impresión? No saben enfrentarlo, ¿no?
Por supuesto. Ahí tiene razón Amos Oz, en que no encuentras un fanático con sentido de humor.
Sí.
Los desarma, ¿no? Porque además son profundamente solemnes. se creen eso de que están haciendo historia y cosas por el estilo, ¿no? Y esa violencia es alentada además, pues desde el poder, desde el poderoso, desde su mesías, desde su gurú, guía moral, ¿no? Y claro que eso se siente en todos los ámbitos y no aceptan la verdad del humor porque de alguna manera es ponerlos frente al espejo. Porque este es un régimen, no solo es una farsa en muchos sentidos, porque es como orwelliano, ¿no? Hace todo lo contrario a lo que dice en la comunicación, sino que además es fársico, porque es fársico en el sentido de que no te la crees. Tú y yo llegamos a enfrentar, o más que enfrentar si quieres, a coexistir con el viejo régimen, ¿no?
Así es.
Que había un presidente autoritario como el que tenemos ahora, etcétera, pero en esa época cuidaban más las formas.
Sí, cómo no.
¿No? Eran más sutiles. No, por supuesto, en mi caso, que fui activista desde muy joven, pues los enfrentábamos también con dureza, etcétera, pero tenían un nivel mayor, ¿no? Esto que está pasando en la 4T es verdaderamente grotesco en muchos sentidos, ¿no? Si tú ves, por ejemplo, el nivel parlamentario que
Híjole,
tienen
sí.
sus grupos, ¿no? No tienen los grandes parlamentarios que llegaron a tener en el viejo régimen, que también cumplían la idea o las órdenes del presidente, etcétera, pero aquí lo hacen sin ningún recato, ¿no? Le cantan las mañanitas, se agandallan los puestos que le tocan a las minorías y lo hacen exultantes. Y quizás se consuelen diciendo que son superiores moralmente, ¿no? Ese es eso digan, o que el fin justifica los medios. Sí. No sé cómo trabaja exactamente su psique para justificar cualquier tipo de absurdos, pero han llegado a tal grado. Mira, ve la Secretaría de Educación Pública.
No, bueno.
¿No? Los perfiles que ponen ahí, ¿no? En el viejo régimen, por supuesto que había incondicionales, llegaron a poner a Bartlett ahí, imagínate, ¿no?
Sí.
Pero pero en algún caso se tomaban más en serio la administración pública, ¿no? Y aquí lo único que buscan es obediencia, porque parece ser que al presidente, más que gobernar, lo que le interesa es tener una maquinaria electoral con todos los recursos del Estado, ¿no? Y justificarse con demagogia constantemente, como si la realidad brotara de su saliva, ¿no? Y obviamente cuando contrastas sus dichos con las cosas que están pasando, y bueno, cuando contrastas sus dichos cuando era opositor con sus dichos del presente, uno no le queda más que el humor como refugio, ¿no?
Absolutamente, pero a ver, si quieres vamos entonces para allá, empecemos a hablar un poquito de la coyuntura, luego ya hablamos de tu trayectoria y demás, ¿no? A ver, empecemos por la SEP. Pues estábamos mal con Delfina Gómez, no estamos mejor con Leticia Ramírez, pero sobre todo, Fer, ¿qué onda con ese ensayo de plan de estudios? Fíjate, hace un par de días estaba platicando con un buen amigo que también es muy crítico de esto, que es Pablo Magluf, y él me preguntaba, a ver, ¿tú cómo ves? O sea, ¿qué es esta propuesta demencial? Porque es lo que es. Dice, es una propuesta posmoderna, es una propuesta de nacionalismo revolucionario trasnochado, es una propuesta de marxismo ultramontano del de vieja guardia. A ver, Fer, te pregunto, ¿tú cómo ves esa propuesta de plan de estudios, de reforma educativa? Está cabrón, ¿no, Fer?
Sí, claro, totalmente. Fíjate, recordaba que Carlos Monsiváis decía de una de las causas, digamos, profundas o de raíz del movimiento del 68, que era la lucha de la juventud contra el chauvinismo cultural, ¿no? De un régimen cerrado al mundo, etcétera. Y era como la fuerza cosmopolita de una juventud que se quería abrir al mundo, etcétera, ¿no? Pues la verdad es que este plan de estudios nos regresa al nativismo de hace 70 años, ¿no? De la mitad del siglo pasado, ¿no? Un nativismo en donde se cierra y dice lo importante es nuestra pequeña comunidad, ¿no? Y en la lógica de que cualquier conocimiento que venga de fuera, que incluso hasta la misma ilustración, etcétera, son pensamientos colonialistas que generan homofobia, racismo, clasismo, perdón, es pura, puro lugar, pura frase y lugar común sí. para justificar un nativismo que se quiere cerrar. Es más, ya no hay, cancelaron las evaluaciones con las cuales podíamos compararnos con el mundo, ¿no? Yo no digo que una evaluación estandarizada tenga que ser, tenga que definir todo lo que es el contexto educativo, pero es un elemento a tomar en cuenta, es un punto de referencia y tú sabrás cómo lo utilizas, etcétera. Ahora ya no vamos a tener puntos de referencia, ¿no? Estamos, quieren de alguna manera hacer de México, meterlo en una especie de esfera, de globo, de burbuja, ¿no? En donde no haya evaluaciones más, ni siquiera una evaluación nacional. Lo que quieren es hacer autoevaluaciones, ¿no? Además, sin haber capacitado al personal, a los maestros, etcétera, es una completa improvisación. Y hacen esta improvisación cuando 1,600,000 estudiantes abandonaron las aulas, ¿no? Esa es su prioridad, no es que regresen los estudiantes, su prioridad es adoctrinar a los que están, ¿no? Y además los adoctrinan con logros inexistentes. Por ejemplo, dan por hecha la cuarta transformación,
sí, sí,
es
sí.
un eslogan político, ¿no? Entonces, sí, la verdad es que es para preocuparse. Mira, yo creo que hay una desesperación del presidente por algo. En 2021 se llevó la peor de sus derrotas en la Ciudad de México.
Así es.
Y culpó a la clase media. Y habló además de que esta clase media aspiracionista que estudia, que tiene, y se quejó de algo, fuerte, dice, a mayores estudios, menos votación para el movimiento de transformación.
Sí.
¿No? Que por cierto se invirtió la pirámide, porque en 2018, a mayores estudios, más porcentaje de votación tuvo. Pero algo pasó en sus 3 años, que a mayores estudios, más rechazo. Pero no hay ningún régimen que se sostenga si no hay profesionistas que hagan suyo el proyecto, ¿no? Y entonces, frente al hecho de que las personas con estudios le voltearon la espalda, y esa es su queja, lo que él quizás está buscando es cómo hago a los profesionistas leales a la cuarta transformación, entre comillas, que quiere decir leales a mí,
claro,
¿no? Y por eso quiere meterse a la educación, ¿no? Para que desde niño tengan la semilla, ¿no? De esto, en un adoctrinamiento que además no es que se le haya ocurrido a él. Todos los regímenes autoritarios, todas estas ideas de regímenes en donde se cultiva el culto a la personalidad del gobernante, quieren tener el control desde la educación, ¿no? Para precisamente que lo que priven sean las alabanzas, ¿no? Y que hablen de un país inexistente, digo inexistente porque los logros de los que hablan solo existen en Pejelandia, ¿no? Y vaya que lo estamos padeciendo. Fíjate, en sus propios términos, que él pone prioridad en la lucha contra la pobreza y la desigualdad, pero hoy somos más pobres y más desiguales que cuando tomó el poder, ¿no? El tema de la salud, que afecta a los más pobres, quitó el Seguro Popular, 15 millones de personas se quedaron sin servicio médico en el año de la pandemia.
No, pero ya dijo que ya lo va a arreglar, que ahorita ya vamos a ser daneses, ¿qué? El año que viene, ¿no?
Sí, y así está cada año, pero
cada año.
Acaban de aceptar esta compañía que sean de Birmex, que tienen un problema grave de distribución de medicamentos, ¿no? Y esos errores cuestan vidas. En el tema de la salud, esa improvisación que hicieron contra el COVID,
eso.
Todo porque además es ahorrarse recursos, ¿para qué? Para construir su maquinaria electoral. Estamos construyendo un estado clientelar.
Claro.
¿No? Que la verdad es que existía también un estado clientelar antes, pero es cosa de niños el nivel de clientelismo que estamos llegando ahora, ¿no? Y bueno, eso es verdaderamente un atraso, porque echa a la basura la lucha de generaciones por la democracia en México y los logros que se consiguieron. Es más, sin esos logros, López Obrador no estaría en la presidencia. Nada más que es como aquel que se sube a la escalera pisando sobre los peldaños de la institucionalidad democrática construidas en la lucha contra aquel viejo régimen, y una vez que está en el techo quiere empujar la escalera para que nadie pueda volver a subir, ¿no? Y le sirve, para eso, le sirve un pueblo pobre e ignorante.
Sí, claro.
Pobre porque la pobreza es la que beneficia a sus clientelas, ¿no? A más pobres, más clientelas para llevar a la, para comprar votos y llevarlos a las urnas. Y ignorante, pues precisamente para comprarle su discurso ideológico, para quedarse en ese discurso ideológico y no cuestionarlo, ¿no?
Fíjate que sí, lo que estás haciendo, ya sé que les molesta mucho en ahí en los ámbitos de democracia deliberada y etcétera, oír estas cosas, pero bueno, lo que estás retratando pues es un populista de manual, ¿no? Ahora, ahorita vamos para allá si quieres, porque hay otras formas de la izquierda, si le podemos llamar izquierda a esto, y ahorita quisiera platicar contigo de este asunto. Pero antes, ya que estabas con el tema de la salud, Fer, te lo pregunto así, directamente, ¿no? Mira, a ver, este sexenio va a terminar. Cualquier afán reeleccionista que haya tenido el presidente me parece que ya se le frustró. Lo que sigue, los sexenios que vienen, gane quien gane, no van a ser lo mismo. Y va a haber ahí un personaje, Fer, que va a quedar descobijado. Y me refiero al doctor Muerte, a Hugo López-Gatell. Sí. Hugo López-Gatell es responsable de la muerte de decenas de miles y decenas de miles de personas en este país. Por su desde luego que estaba cobijado por el presidente y todo lo demás. Pero él tiene una responsabilidad. Ha sido protegido por el presidente, tiene una impunidad pues llamativa, pero, insisto, un día va a quedar descobijado. Y yo te pregunto, ¿qué debería pasar con Hugo López-Gatell?
Bueno, por supuesto que tiene una tremenda responsabilidad, porque lejos de cumplir con lo que debería ser un doctor, ya déjate el asunto de que funcionario público, un doctor que tiene que ver por la salud pública de los demás, la verdad es que los dejó a la intemperie.
Claro.
¿Para qué? Para complacer al presidente, por supuesto. El presidente quería escuchar de ahorros, de ver cómo evitaban. Claro, quiero nada más hacer un pequeño paréntesis. Esto de la austeridad republicana, y esto es una verdadera patraña.
Ah, bueno.
Porque nunca un presidente ha tenido tanto dinero para gastar. El presidente gasta el doble de los recursos que llegó a tener Felipe Calderón en su presupuesto, ¿no? Entonces, nunca se ha gastado tanto dinero, pero nunca se ha gastado tan mal el dinero.
Claro.
¿No? Y Hugo López-Gatell le decía lo que quería oír, ¿no? Y además, subestimando la enfermedad, subestimando los datos, despreciando la evidencia, cuando lo que él debiera guiarse es por la ciencia, ¿no? Pero lo que hacen es complacer al presidente. Y claro que debiera, de alguna manera, pues asumir su responsabilidad y que hubiera un ajuste, que rindiera cuentas, ¿no? Debería rendir cuentas. Pero por eso van a pelear mantenerse en el poder con uñas y dientes.
Claro.
Porque lo único que les garantiza la impunidad es mantenerse en el poder. Mantenerse en el poder a toda costa. Y eso es lo que está haciendo el presidente. Y además no lo oculta, ¿no?
No, no.
Todo el tiempo está pensando en el cálculo electoral. ¿Te acuerdas el escándalo que hacía por los exabruptos de Vicente Fox, que decía, no hay que cambiar de caballo a mitad del río, un poco haciendo campaña? Bueno, eso es cosa de niños a comparación de lo que está haciendo el presidente todos los días. Y esa vez, ¿te acuerdas que el presidente le llamó cállate chachalaca?
Sí, sí.
Y fue al Tribunal Electoral, y efectivamente el Tribunal Electoral le llamó la atención a Vicente Fox por intervenir en la elección, por decir esos comentarios que los hacía con relativa frecuencia. Bueno, el presidente hace campaña electoral todos los días.
Sí, sí.
Y se asume miembro de su partido todos los días. Y ataca a la oposición todos los días, ¿no? Usando su cargo y todos los instrumentos del Estado para eso, ¿no? En eso está, porque en eso depende, además, mantener el poder a pesar de sus pésimos resultados y garantizarse impunidad para él, para los suyos, y además garantizar el culto a su personalidad. Él cree que va a garantizar el culto a la personalidad teniendo a un incondicional y estableciendo un maximato, ¿no? Ese me parece que es su apuesta con las corcholatas. Y ahora que hablabas de democracia deliberada, te digo que cuando veas caminar una persona con una bolsa en la cabeza, como lo hacía el hijo de Silvestre, es de democracia deliberada, seguramente, porque el presidente López Obrador, el gobierno de López Obrador, es todo lo contrario a lo que decía de democracia deliberada que iba a ser, ¿no?
Sí, 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 sí.
Empezando por la militarización y terminando por la reducción de presupuesto para salud, para educación, para todo, ¿no? Este desprecio que tiene el presidente por el debido proceso.
El medio ambiente.
El medio ambiente, todo, ¿no? La verdad es que no se puede ser pejista sin tragar sapos.
Sí,
y
sí.
Nadie más que los de democracia deliberada.
Fíjate que voy a hacer una pausa, Fer. Seguimos claro. Platicando. Te voy a preguntar, te lo adelanto. Te voy a preguntar por dos asuntos que se conectan en algún nivel. El primero es la militarización, porque tenemos que hablar de eso. Y el segundo es Ayotzinapa. Déjame ir a pausa rapidísima. La gente que nos escucha pues puede ir por el caguamón. Ya es hora reglamentaria, no hay ningún problema. No se vayan, de todas maneras. Estamos platicando Fernando Belauzarán y yo. Decía un maestro mío ahí en la Facultad de Filosofía y Letras sobre el mundo y otros temas. Ahí venimos.
Nada más por convivir. Una plática fuera de estereotipos con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. Regresamos. Ya estamos de regreso en Nada más por convivir. Aquí Juan Ignacio Zavala y Julio Patán.
Estamos de regreso Nada más por convivir. Estoy platicando este bonito domingo de cuarta transformación, de camino hacia la consagración presidencial y todo eso, con Fernando Belauzarán, uno de los tuiteros favoritos de Palacio Nacional. Fer, estábamos platicando en la primera parte, bueno, del desastre educativo de Hugo López Gatell y del desastre en la salud, de la mortandad por el COVID, de la manera en que se usan los recursos públicos. Creo que tenemos que detenernos, decía yo antes de irnos a la pausa, en dos asuntos que sí se conectan en algún nivel. El primero es Ayotzinapa, Fer. Híjole, pues yo debo ser muy ignorante, a ver si estás de acuerdo conmigo, pero pues yo me pongo a ver el informe que dio Alejandro Encinas y tengo problemas para encontrarle diferencias con la verdad histórica. No sé cómo lo viste tú.
No, claro, mira, lo que dice Alejandro Encinas es que no todos fueron entregados en la comandancia de Iguala. Está bien, no fueron todos entregados en la comandancia de Iguala. Y que otros fueron tomados por la policía municipal de Cocula. Pero en cualquier caso, policías municipales de uno y otro municipio se lo entregan al grupo criminal de Guerreros Unidos y quizás los hayan matado en otros lugares, en distintos lugares, pero finalmente...
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Están desaparecidos, es decir, el núcleo de la historia se confirma. Y entonces hablan de un complot literal, es decir, dicen que hubo una reunión cumbre en Iguala de gente del más alto nivel que se pusieron de acuerdo para engañar a la opinión pública y a los familiares de los desaparecidos, ¿no? Esa historia, ese cónclave es tan absurdo que yo creo que se le ocurrió a López Obrador. en el sentido de que a López Obrador le encantan las narraciones fáciles, ¿no? Estas de casi de Disney, del bueno, el malo, el villano, etcétera, casi de manual, ¿no? Que pueden tener una ventaja comunicativa, pero la verdad es que es inverosímil completamente. Además, quien da a conocer esa reunión es un testigo protegido que no estuvo presente, ¿no?
Sí, sí.
Y ya ves que Harfuch ya dijo que yo no estuvo, que no estuvo, que Aguirre también dice que no está, etcétera. Pero ese es como el complot, la reunión del complot para la verdad histórica, que se parece mucho a la otra verdad. ¿Cuáles son las otras cosas que da a conocer, además de que los estudiantes no fueron retenidos juntos, sino que separados por policías municipales de distintos municipios, pero finalmente entregados al mismo grupo criminal? ¿Qué dicen? Que no fueron a boicotear el informe de la esposa del presidente municipal, de ahorita me acuerdo, Pineda, ¿no?
Sí.
De la señora Pineda.
Sí, sí.
Que estuvo. Eso ya se sabía desde el principio, porque llegaron después de que ya había terminado el informe. Eso ya se sabía, no está dando a conocer nada nuevo, ¿no? Tampoco da a conocer nada nuevo cuando dice que por lo tanto que da a conocer, o más bien lo otro no, que no da nuevo es lo del soldado infiltrado, ¿no? Pero en esto da por buena la versión de la escuela de que se fueron a Iguala por camiones para la marcha del 2 de octubre. Lo de la esposa de Abarca ya está confirmado, eso ya se sabía.
Así es.
Lo nuevo es que dice que fueron por los camiones para la marcha del 2 de octubre. Nada más que hay dos problemas. Uno, la marcha del 2 de octubre iba a ser una semana después. Y es irte 205 kilómetros por camiones hasta Iguala. En los de Ayotzinapa acostumbran ir por camiones a Chilpancingo, que lo tienen a 15 minutos.
Así es.
Hacen 2 horas y media en carro. Si fueron otros transportes más, de Ayotzinapa a Iguala, ¿no? Llama la atención, ¿no? Entonces, no son grandes revelaciones. Lo que sí existió, y que es de alguna manera común entre la vieja versión, la verdad histórica, y esta nueva verdad, que digamos, la verdad verdadera, que se parece mucho a la otra, es que la verdad histórica buscó que fuera aceptada, tenían tuvieron mucha preocupación por una verdad que fuera aceptada por los familiares y por el movimiento que se gestaba, los familiares de Ayotzinapa y la escuela, con una ingenuidad impresionante. Y entonces, ¿en qué se expresó eso? En hacer a un lado todo lo que tuviera que ver con la probable vinculación o presunta vinculación de directivos de la normal y de aquellos que llevaron a los de nuevo ingreso, los de primer ingreso a de Ayotzinapa, pues porque casi era una novatada que los llevaron a los chavos.
Así,
¿no?
Es.
Con el grupo rival, de que era un intento de los rojos. Y te acordarás que existe el camión famoso de que iba a Washington, digo, perdón, iba a Chicago, y que presuntamente llevaba heroína, ¿no? Que en ese momento, sí, había una frenesí por la heroína en Estados Unidos porque el fentanilo todavía no la desplazaba.
Así,
¿no?
Es.
Entonces, lo que hizo la verdad histórica es, para no revictimizar a los jóvenes, como se dice, ¿no? Ignorar todo, cualquier referencia que pudiera tener la escuela o sus directivos o quienes los llevaron a eso, aunque investigaciones posteriores hablan de ello, ¿no? Y el segundo punto de diferencia es que dan a conocer algo que también ya es historia vieja, que había un soldado infiltrado en Ayotzinapa.
Ajá.
Que dio a conocer, que 12 horas antes informó a la zona militar que iban los estudiantes hacia igual a tomar camiones, ¿no? Pero eso, las menciono que esas son las diferencias. Pero, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el móvil? ¿Por qué ibas a ocultar algo si finalmente los culpables siguen siendo los mismos?
Claro.
¿No? Los Guerreros Unidos no tiene sentido. Claro, hay algunas cosas interesantes que habría que ver, ¿no? Por ejemplo, efectivamente, los informes. Todos los informes que dio este infiltrado a la zona militar, ¿cuáles eran? ¿Por qué la zona militar estaba enterada y decidió no intrometerse? Está bien, ¿no? Que se sepa y cosas así. Pero eso era fácil, era a citar a comparecer a Murillo Karam y a los otros para ir, digamos, fortaleciendo la investigación, corrigiéndola, etcétera, porque se trata de detalles,
claro,
menores, ¿no?
Claro.
Pero en lugar de citarlo, hacen un golpe, hacen una lista de órdenes de aprehensión,
sí,
para que con populismo penal, digamos, ¿no? Con eso poder consolar a los padres, porque les dicen, miren, no sabemos el paradero de 40 de los 43, ¿no? Pero al menos consuélense con la venganza contra los que tampoco pudieron encontrar.
Sí, tal, ¿no?, cual, sí, sí.
Y ese es, ¿no?, la venganza con el primero que dijo un relato, ¿no?, para querer cerrar el caso. Y aquí también quieren cerrar el caso. Ya démoslos por muertos.
Exacto.
También a los 40 que no hemos conocido, pero le regalo venganza contra los que antes intentaron. Y así lo veo, ¿no? Claro, lo que hace un poco de Borbo es la responsabilidad que ponen en la zona militar.
Eso.
En un régimen que está empoderando a los militares como nadie.
Eso.
Como nadie. Es decir, desde 1946 nadie le había dado tanto poder a los militares en México como ellos. Y no es un asunto de seguridad. La seguridad es un pretexto, porque porque la orden es eludir la confrontación con el crimen organizado. Por algo el lema son abrazos, no balazos.
Por supuesto.
Entonces, el crimen organizado se ha extendido su control territorial frente a esa orden presidencial de eludir la confrontación con, digamos, estos ejércitos privados paralelos que tienen los criminales. Entonces, para correr del crimen organizado, pues, cualquiera, sean soldados o no soldados, ¿no? Entonces, lo que está haciendo es dándoles un poder impresionante en áreas estratégicas. Construyen aeropuertos y los administran. Los ponen a administrar puertos, aduanas, ¿sí?, entregan libros de texto, les dan las pipas que compraron en Estados Unidos, que no sé para qué las usan, pero las tienen ahí, ¿no?
Medicinas, reparten medicinas.
Medicinas, todo. Pero este empoderamiento político y económico, ¿a qué responde? No responde a la seguridad, ese es el pretexto. Responde al nuevo régimen político que quieren construir. Porque si quieren regresar a un régimen de hegemonía de un solo grupo, en donde la oposición es marginal y testimonial, como sucedía antes, el presidente quiere tener a las Fuerzas Armadas de su lado, ¿no? Que las Fuerzas Armadas sean el pilar de ese régimen de hegemonía de un solo grupo. Y eso no es propia. Hemos hablado, o se habla mucho de las similitudes de este presidencialismo autoritario con el presidencialismo autoritario del siglo pasado. Pero este empoderamiento de las Fuerzas Armadas no es del viejo régimen, que de alguna manera los mandó a los cuarteles. Siempre estuvieron presentes, siempre tuvieron una influencia importante, pero no a este nivel. Esto es bolivariano, ¿no? Este poder de las Fuerzas Armadas en el régimen político sí es lo que vemos en Venezuela, en Nicaragua, en Cuba. Y me parece que es, cuando hablamos de esta restauración del régimen autoritario, hay que decir que con este ingrediente, con el empoderamiento militar que es más propicio de, o es más o es propio de el bolivarianismo, digamos que de Hugo Chávez, que impulsó Hugo Chávez y que de alguna manera pues, se mantiene vigente en América Latina, ¿no?
Sí, claro, fíjate, yo creo que no se le prestó suficiente atención a una observación del presidente que fue cuando le preguntaron, ¿no?, por qué los militares están pues a cargo de tantas cosas, digo, hasta centros arqueológicos pues administran, ¿no? Cuando se le preguntó, dijo, bueno, es que no quiero, si se queda en sus manos, si vuelven los neoliberales, no van a poder echar para atrás las reformas que hice yo. Bueno, a ver, Fer, es lo más antidemocrático que existe. Le está diciendo a la ciudadanía, ¿sí?, voten por lo que quieran. Aquí lo que digo yo se queda por las armas. ¿Estás de acuerdo? Sí, es decir, claro. Es un mensaje brutal.
Sí, claro, porque si un gobierno distinto llega por la vía de los votos, tiene la misma legitimidad que el suyo y pudiera corregir las políticas que está llevando su gobierno. Y entonces él está diciendo que los militares serán los guardianes de su proyecto, aunque la mayoría de la sociedad diga lo contrario, ¿no?
Claro.
Por supuesto que es una cuestión autoritaria y muestra esa lógica. Es que hay algo que está ahí, Julio, y tú me vas a entender muy bien porque eres un crítico muy fuerte de eso. Ellos creyeron que su victoria en 2018 era una revolución, ¿no? Y cuando digo ellos, quiere decir su núcleo, digamos, de dogmáticos más, más radicales, que es el Fisgón, Monero Hernández, Pedro Miguel, esos que se van a comer paella con él, sí, Epigmenio Ibarra, etcétera, ¿no? Que le dicen, no, nosotros hicimos una revolución pacífica, ¿no? Y entonces, en toda revolución, un grupo se queda por muchos años en el poder, ¿no? Y tú te acordarás que ¿quién habla cuando hablas de la independencia, de la revolución, de la reforma de la revolución? ¿Quién habla de la caída en el Producto Interno Bruto de esas guerras, ¿no? ¿Quién habla de todos los huérfanos que se quedaron o de los daños en la educación o los problemas de salud? Acá son como, costos, para usar la palabra de moda, entre comillas, daños colaterales, sí, de sí, las grandes transformaciones, ¿no? Entonces, yo creo que ellos se consuelan así, dicen, sí, no estamos creciendo, hay desempleo, no hay medicinas, se muere mucha gente por los niños de cáncer, se mueren, todo, pero estamos haciendo la gran transformación, es nuestra revolución, ¿no? ¿Y en qué consiste su revolución? Que antes el poder lo tenían otros y ahora el poder lo tienen ellos y lo van a conservar, ¿no? Ese es el tema, me parece que está, el sustrato de lo que está ahí es que ellos tienen una retórica revolucionaria en la que creen, ¿no?
Así es.
Y entonces pasan sobre todo, y cuando dicen esto son, el ejército será el guardián de nuestra transformación, se están refiriendo a eso, ¿no? A que en el nuevo régimen ese será el papel de las Fuerzas Armadas, que le dé continuidad, porque cuando falten los votos tendrán las armas con que sostener el régimen. Esa es su apuesta. Yo no sé qué vayan a hacer las Fuerzas Armadas, ojalá no se dejen comprar. Vimos a Trump en Estados Unidos, que es un populista, yo le llamo el peje naranja.
Así,
¿no?
Es.
Viste al peje naranja hablando de que le iban a hacer fraude, algo que estamos escuchando en México, y cuando llegan los resultados y no les gusta, desconoce, dice, claro, que efectivamente le robaron la elección y quiso hasta hostigó, ¿cómo se llama? Operó la toma del propició la toma del Capitolio,
sí,
¿no?
Sí.
Y estas cosas, pero las Fuerzas Armadas en Estados Unidos le dijeron, hay que respetar la Constitución y tú te vas.
Así es.
¿No? La pregunta de 2024 es, si la oposición gana la elección y el presidente desconoce, como siempre ha desconocido, un resultado adverso,
sí, sí,
nunca ha reconocido una derrota, ¿qué van a hacer las Fuerzas Armadas? ¿Estarán del lado del resultado electoral de la Constitución o estarán del lado de aquel que los quiere comprar en este gobierno, dándoles una cantidad de recursos y tareas y funciones como nunca las habían tenido?
Fíjate que acabas de tocar un tema básico. Mira, yo contra la retórica esta de que la elección del 24 está hecha, que no hay manera de que gane la oposición, yo creo que cada vez hay más señales. No, no estoy diciendo que sea un hecho, pero cada vez hay más señales, me parece que vas a estar de acuerdo conmigo, Fer, de que hay muchas posibilidades de que gane la oposición. Perdieron la capital. En fin, ¿no? Las consultas les han salido francamente del nabo últimamente. O sea, no está tan claro. Las corcholatas no jalan entre los electores. Los números de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México son malérrimos, pero malérrimos. Y perder la Ciudad de México para Morena, pues es un golpe brutal. O sea, yo creo que no está para nada cantado que vayan a ganar, ojo, voto por voto y casilla por casilla, esa elección. Pero yo sí creo, como tú, que es imposible que lo reconozcan. Y el presidente eso sí lo sabe hacer, ¿no? Está preparando el terreno para desconocer una derrota. ¿No estás de acuerdo?
No, por supuesto. Y mira, el presidente tiene muchos efectos, pero hay una cosa. Sí le entiende a la lógica electoral.
Así es.
Le entiende y la maneja, y yo digo que la transpira. En eso está obsesionado. Las sociedades actuales castigan a los gobiernos. Hay una indignación, hay un voto de castigo. Los resultados de este gobierno son absolutamente decepcionantes.
Así es.
Y el voto de castigo que se sintió en el 2021 en la Ciudad de México se puede sentir en todo el país. De hecho, la encuesta más clara, más creíble, fue la de la votación en 2021, y la oposición tuvo 2 millones de votos más que el oficialismo. Ganó las principales ciudades del país. Es cierto que a Morena le fue muy bien en los estados, pero perdiendo las ciudades más importantes. porque ganaban como ganaba el PRI el siglo pasado, que era con lo que se llamaba el voto verde, ¿no? Perdían las ciudades, pero luego venían los votos de la periferia, claro, del campo, y les daban la vuelta. Al PRI que ganaba con el voto verde, le operaban la votación las organizaciones campesinas. Nada más que este presidente está peleado con todas las organizaciones campesinas, no son ellas las que le operan el voto. Perdón, en Sinaloa fue descarado, y en toda, claro, la costa del Pacífico igual. Ahí quien operó electoralmente a favor del oficialismo fue el crimen organizado, ¿no? Los secuestros de operadores, las tomas de urnas, la falsificación de actas, muchas de ellas estuvieron constatadas. Incluso el tribunal llegó a anular municipios enteros por la participación del crimen, pero el hecho, bueno, y desde el principio, ¿te acuerdas cuántos candidatos fueron asesinados?
Claro.
¿Cuántos políticos fueron asesinados durante las campañas, etcétera? Cualquier gobernante responsable frente a la intervención del crimen organizado diría: oigan, alto, hagamos una política de Estado para blindar la democracia frente a esa gran amenaza. ¿Qué es esto? Porque ¿cómo evitamos que el próximo presidente lo elijan los criminales, ¿no?
Así es.
Pero por alguna razón ignora el tema. A pesar de todos los muertos, a pesar de toda la evidencia, a pesar de todos los testimonios, a pesar de todos los videos donde se vio operando al crimen organizado esto, ¿no? ¿Te acuerdas que hubo la candidata de Valle de Bravo que,
claro,
tuvo que esconderse, etcétera, por decir uno de muchos ejemplos que hubo? ¿Por qué ignoran el tema? Porque, perdón que lo diga con esa crudeza, porque los ve como aliados electorales para el 2024. Si le funciona, entonces imagínate, quiere comprar, yo no sé qué, insisto, qué vayan a hacer las Fuerzas Armadas en el 2024, ojalá sean institucionales, pero la apuesta del presidente es que los que están armados por parte del Estado y los que están armados por parte de los criminales, ambas fuerzas contribuyan a su triunfo electoral en el 2024. Esa es su apuesta. Y como entiende perfectamente que el voto de castigo ahora es en su contra, va a operar. ¿Cómo va a operar, entre otras cosas? Va a ser hasta lo imposible por romper la alianza opositora.
Sí, claro. ¿No?
Y ya viste la amenaza. Todos sabemos del pacto de impunidad que hubo del gobierno anterior, de cómo Peña Nieto al final de cuentas abandonó a Mid y apoyó al presidente, por eso también la diferencia tan grande en votos, pero ahora casi casi le dice que hay investigaciones en su contra, ¿no? Y ese amago contra el expresidente yo creo que tiene un claro dedicatoria hacia Estado de México, y si en Estado de México no hay alianza en 2023 va a ser más difícil que la haya en 2024. Y además, el presidente ya tiene candidato presidencial del PRI para el 2024, que es el exgobernador de Oaxaca, que le entregó a Morena el estado, y que en sus discursos era todavía casi tan solícito como Mario Delgado, ¿no? Ese es el candidato que tiene para meterse ahí tratando de romper la alianza opositora, y si hace eso es porque teme, por supuesto, su derrota. Claro, no basta con eso, la oposición tiene que hacer su parte, y creo que la oposición va muy lenta en eso para enfrentar el 24, pero estamos a tiempo para disputarles con un candidato o candidata única la presidencia.
Fíjate, Fer, que más allá de la alianza, has expuesto muy claramente de lo que se trata esto. Bueno, pues tú provienes de un partido, pero más allá de eso, ¿no? Ejerces una forma de la crítica y del pensamiento que creo que tiene que ver con una izquierda que definitivamente no es lo que está en el poder. No quiero ponerle etiquetas al obradorismo, pero definitivamente no tiene que ver con la izquierda en la que me parece que tú te sientes pues pleno y cómodo, la izquierda que representas. Pues es una izquierda, no sé si llamarla la centroizquierda, la socialdemocracia, en fin. Creo que es una izquierda que sí pasa malos momentos, ¿no?
Sí, claro, porque... Pero fíjate que ya la disputa no es izquierda y derecha.
Yo también creo que
precisamente
no.
Por lo que dices. Porque la izquierda en la que yo me identifico cree en el pluralismo, cree en la democracia, valora la discrepancia, quiere una sociedad en la que todos quepamos, ¿no? Más bien, ahora la gran polaridad es democracia contra populismo, o dicho en términos de José Woldenberg, ilustración contra oscurantismo.
Sí.
¿No? Y ahora que hablábamos del plan de estudios de la SEP, nos lleva a eso, a ese desprecio que tienen por la ciencia, por la técnica, por todo eso, y declararse y centrarse en el adoctrinamiento ideológico, los pinta, ¿no? Los pinta completo. Por eso no les importa poner a Delfina o a Leticia al frente de la SEP, porque el conocimiento les estorba incluso, ¿no? Por supuesto, y precisamente porque no me identifico con eso, si es que le podemos llamar izquierda, yo en muchos sentidos diría que Andrés Manuel López Obrador es de derecha, en muchas de sus políticas. Sí, sí. Es más, tú te acordarás cuando, ya que está el endemoniado neoliberalismo, ¿no? Que el satanizado neoliberalismo, tú te acuerdas que pues, sus precursores son Margaret Thatcher y Ronald Reagan, como grandes impulsores o grandes emblemas del de ese neoliberalismo, y su punto era el cortar el gasto público, ¿no? El recortar. Y te acuerdas que en México quien lo aplicó era Carlos Salinas como secretario de Programación y Presupuesto, que se le llamó incluso Salinas Recortari, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y todos los recortes que le hacía, bueno, los recortes que le ha hecho Andrés Manuel al gobierno son muchísimo más radicales que los que llegó a hacer Thatcher y Reagan y los que llegó a hacer Salinas. Realmente tenemos un gobierno que solo cubre las nóminas. Todo lo demás lo ha quitado, porque para él lo importante, más que gobernar, es tener una maquinaria electoral.
Pues querido Fer, qué gusto platicar contigo. Yo creo que al fútbol ya por nuestra edad no podemos regresar, pero bueno, ya nos encontraremos en otro tipo de andadas.
Seguro, seguro, Julio. Para mí, sabes el aprecio que te tengo. Siempre es un gusto platicar contigo y ojalá nos veamos pronto. Y les mando un fuerte abrazo a todo el auditorio. La verdad es que un placer charlar contigo.
Un placer, querido Fer. Un abrazote. Bueno, fue Fernando Belauzarán platicando aquí en Nada Más por Convivir. Yo les dejo un abrazote. Gracias por estar aquí.
Esto fue Nada Más por Convivir, el espacio con política, cultura y ocio, con Juan Ignacio Zavala y Julio Patal.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.